Pitaya.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos sean todos ustedes. Oigan, fíjense que la historia que les voy a platicar hoy es acerca de una persona que fue una estrella de fama internacional, y se los digo de verdad, de fama internacional, pero desafortunadamente hoy, en este 2024, apenas si es recordado. Miren, si yo les digo el nombre de Terrence Jean Bollea, ustedes van a decir, ay, pues sepa Dios quién será. Bueno, a este personaje lo conocimos hace muchos años como Hulk Hogan. Un hombre, válgame Dios, grandote, miren, casi mide 2 metros. Poquito le faltó para llegar a 2 metros. Fortachón como él solo, con su bigote así como de aguacero, así todo colgado para abajo, ¿no? A este muchacho, bueno, luchador de Estados Unidos, de la WWE, resulta que este muchacho, que además de todo se convirtió en actor, y les voy a contar cómo es que se convierte en actor este personaje. Fíjense que de chiquito, porque sí fue niño, claro que fue niño, y tuvo un tamaño, pues promedio, un tamaño normal, le decían Terry de cariño. Fíjense que él nace en Augusta, en Georgia, pero toda su vida, porque su familia así lo decidió, se fueron a vivir a Port Tampa, allá en Florida. Ahí es donde hace su vida prácticamente. El papá de él era un encargado, lo que en México viene siendo como un contratista de maestros albañiles. El equivalente allá en Estados Unidos era lo que hacía su papá, ¿no? Como tipo capataz en el ramo de la construcción, a eso se dedicaba don Pietro Bollea. Bueno, yo supongo que debió haber sido italiano. Y resulta que este señor, don Pietro, estaba casado con la señora Ruth, una mujer profesora de danza. Muy guapa la señora, pero además de todo con un cuerpo escultural. Imagínense, profesora de danza. Bueno, ellos no solamente tuvieron a Terrence, no, en realidad ellos tuvieron 2 hijos, Terrence y Allen. El asunto con Allen es un asunto muy doloroso. Él ya no vive, de hecho, que en paz descanse, pero su situación fue muy, muy, muy complicada. Y ahorita les voy a platicar lo que ocurrió con su hermano. Pero fíjense que además de eso, ellos llegaron a tener un medio hermano de nombre Kenneth. Y ahorita les voy a decir qué fue de este muchacho, del medio hermano, porque, ay, Dios mío, con esa familia, ¿para qué quiere uno enemigos? De verdad que sí. Resulta que de los 3 hijos, 2 de papá y mamá y un medio hermano, resulta que el único que se interesó mucho por el asunto deportivo fue Terrence. A él era el que le gustaba todo lo que tenía que ver con el mundo deportivo. De hecho, fíjense que desde que estaba chiquito, como era muy alto, fue un niño muy alto, desde que era pequeño ya era grandote. Entonces, algo que le gustó mucho a él era jugar béisbol. Le encantaba, ¿no? El bat y la pelota y de jardinero y de esto y del otro. Fíjense que incluso Terrence logró inscribirse a, ¿cómo se llaman esas? Las ligas, ¿no? A las ligas de allá de Tampa, y no llegó a hacerse profesional porque, ay, chamacos, estando niño, estando jovencito, pues iba corriendo con la pelota, corre, 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 corre. De repente se barre y ¿qué creen? Pues se lesiona la pata. Bueno, el pie, bueno, luego me critican porque yo hablo así, ¿no? Pero resulta que se lesiona su piecito y pues adiós al sueño de ser beisbolista, que además era un deporte que le gustaba muchísimo, muchísimo. Y fíjense que durante algún tiempo estuvo obviamente en cama, no podía él realizar ninguna actividad y menos actividades que tuvieran pues un esfuerzo que implicaran un esfuerzo físico. Era muy, muy, muy complicado para él. Entonces su mamá le ponía la televisión. Y lo que le ponía, bueno, lo que el chamaco ponía en la tele eran las luchas libres, pero no solamente las luchas libres de allá de Estados Unidos, que además en Estados Unidos no era en ese momento un deporte principal o un deporte tan visto, no, ponía las luchas libres mexicanas, que en México sí es un deporte nacional, la lucha libre, aunque sabemos que son coreografías y aunque sabemos que mucho es show también, pero es todo un espectáculo ver la lucha libre mexicana, todo un espectáculo. Entonces este muchacho se la pasaba horas y horas y horas viendo las peleas. Bueno, fíjense que de repente cuando tenía oportunidad, su papá incluso compraba boletos para entrar al Sporta Auditorium, que es una plaza en donde había espectáculos de lucha libre en vivo, y llevaba a su hijo. Bueno, el chamaco encantado de la vida porque era un tema que le apasionaba y le apasionaba muchísimo. Pero fíjense que algo que a él como adolescente, como niño, le llamaba mucho la atención, sí era la lucha libre, pero por otro lado también era la música. Y siendo músico, él se daba cuenta que la mayoría de sus compañeros que habían formado un grupo, una banda, o sabían tocar la guitarra o algún instrumento, les era muy fácil conquistar chicas. Era algo con lo que no batallaban. Y entonces, fíjense que este joven, pues decía, estoy entre la lucha libre y estoy entre convertirme en músico, porque las dos cosas le gustaban, pero una de ellas en particular, pues le facilitaría el conquistar chamaquitas. Y entonces él deja la lucha libre a un lado, dijo, ay, no, que voy a estar haciendo eso, y comienza a prepararse como bajista de tocar bajo y instrumento musical. Y fíjense que comienza a tocar para diferentes bandas de rock. De hecho, no estuvo en una, fue en varias. Y al mismo tiempo, pues obviamente iba a la escuela. Él ya se sentía músico, él ya se sentía estrella de rock, y obviamente en aquellos años sí tuvo sus buenas conquistas, ¿no? Varias muchachitas que le echaban el ojo, porque además, rubio, alto, delgado, y siempre, como aparte había practicado deporte, pues obviamente el chamaco estaba también pues muy, muy, muy trabado, muy fornido. Bueno, pues dentro del tiempo en el que él estudiaba y además estaba haciendo la lucha libre, perdón, estaba estudiando y además estaba como músico, nunca se le olvidó la lucha libre. Y de pronto, pues ponía una pelea en la televisión y ahí se la pasaba, ¿no? Pues de repente llega a sus 18 años. A los 18 años, oigan, yo creo que tenía ganas de carne o quién sabe qué, pero me mordí horrible. Perdonen ustedes, oigan. Bueno, pues resulta que cuando cumple la mayoría de edad, los 18 años, él tiene que decidir qué era lo que iba a estudiar, qué carrera universitaria iba a estudiar. Y entonces se va a el sur de Florida para pues entrar a la universidad. Fíjense que para aquel momento, cuando entra a la universidad, se da cuenta que ya no le iba a dar tiempo de estar en los grupos de rock, ya no iba a tener su pues digamos que esta parte de poderle presumir a las muchachas. Y entonces toma una decisión muy alocada, muy que además fue sin el permiso de sus papás. Y fue prácticamente hacer en la universidad su debut y despedida. Así como entró a la universidad, les dijo, ¿saben qué? Esto no es lo mío, muchas gracias, y que se regresa a su casa. Llegando a su casa, su mamá y su papá pusieron el grito en el cielo, ¿cómo era posible que estuviera desaprovechando la oportunidad? Ellos que se habían esforzado tanto para poder darle una educación, y él la estaba desaprovechando. Ay, el chamaco siendo adolescente, todo se le resbalaba, no le dio mayor importancia. Y entonces él dijo, yo voy a fundar mi propia banda, voy a fundar mi propio grupo y con eso me voy a hacer multimillonario. Ya el muchacho ya se veía en los grandes escenarios, ¿no? En los premios lo nuestro. Bueno, pues funda una banda llamada The Rooks. The Rooks. Fíjense que esta banda, por lo menos allá en Tampa Bay, sí fue conocida. No es que hayan tenido todo el éxito del mundo, pero por lo menos hay gente que dice, claro, yo me acuerdo de ellos. Bueno, pues mientras él estaba tocando como bajista en esta banda que él había fundado, en sus ratos libres, para poder generar dinero extra y para que sus papás no lo regañaran, comienza a trabajar. Ay, miren, ¿a poco más esos son los rucos? Bueno, pues sí. Ahí está, miren él, el Hulk. Bueno, resulta que en sus tiempos libres, además de tocar en la banda, él decide entrar a trabajar a un gimnasio. Y ya que estaba trabajando en el gimnasio, él dijo, bueno, pues si ya estoy aquí, me voy a ejercitar, ¿no? Voy a trabajar mi cuerpo, pues para que además las chicas se fijen más en mí, estando en el grupo, estando en la banda. Y entonces empieza a hacer pesas y que hacía pierna y que pompa y que brazo y que esto y que el otro, ¿no? Ahí. Eso le ayudó mucho. Porque como es alto, muy alto, les digo que casi llega a los 2 metros de altura, imponía. imponía mucho porque pues la altura y luego la musculatura pues era muy atractivo y las chicas pues claro, no estaban ahí vueltas locas. Mucha gente de que iba al gimnasio donde él trabajaba y además entrenaba, cuando lo veían le decían, oiga, instructor, ¿y usted qué? ¿A poco es luchador? No, decía él, no. Pero no le desagradaba que le dijeran luchador. ¿Por qué? Porque pues tiempo atrás él veía la lucha libre y era algo que le llamaba muchísimo, muchísimo la atención. Entonces de repente un día estaba ahí en el gimnasio y ya ven que tienen los gimnasios espejos así de pared completa. Así completito para que la gente se vea y vaya viendo cómo van avanzando, ¿no? En los deportes. Entonces el Hulk se para enfrente del espejo y empieza a admirar, bueno, yo no tengo, ¿no? Pero empieza a admirar su musculatura y así sus pectorales y sus brazos y sus piernotas y todo. Y dijo, ay, pues creo que sí parezco luchador, ¿no? O sea, creo que sí podría hacerlo. Y se queda pensando, ¿y si me dedicara yo a eso? Estoy grandote, tengo fuerza, pues en una de esas, pues chance. Miren, cumple 24 años y resulta que habla con sus compañeros de la banda, de los rucos, y les dice, muchachos, búsquense otro bajista, porque a partir de ahora, mi nueva profesión y a lo que me voy a dedicar es a ser luchador profesional. Sus compañeros de los rucos ni les sorprendió ni nada, porque decían, pues claro que la va a hacer, o sea, con ese cuerpo, con ese físico, pero por supuesto que podría llegar a triunfar. Bueno, pues resulta que empieza su entrenamiento, empieza su capacitación, y cuando se celebra un campeonato allá en Florida, que se llama el Wrestling, resulta que participa, ¿no?, en este campeonato. Allí hizo su debut, y miren, no es que se haya capacitado mucho tiempo antes para convertirse en luchador, prácticamente desde su debut se siguió preparando sobre la marcha. Sobre la marcha él iba preparándose. Cuando cumple 26 años, y que por cierto ya había llamado muchísimo la atención por su altura y por su físico, lo llaman a sus 26 años. Y entonces firma un contrato con la Federación Mundial de Lucha Libre, lo que años más tarde se convertiría en la WWE. Bueno, estaba feliz de la vida, feliz, feliz. Porque aparte, fíjense que en México en esos años, sí, la lucha libre era un fenómeno. Es una tradición, bueno, el santo Blue Demon, hasta la Sonora Santanera le hizo su canción, el santo, el cavernario, Blue Demon y el Bulldog. Pero en Estados Unidos no era así. En Estados Unidos, pues el fútbol americano, el béisbol, eran los deportes, pues los número uno. Pero la lucha libre, pues no tanto. Entonces, para él era pues toda una novedad incursionar en una disciplina, en un deporte que no era tan conocido y que si él se aplicaba, podían darlo a conocer a todo el mundo. Y él estaba muy, muy, muy contento por eso. Entonces, fíjense ustedes que él se comienza a involucrar tanto, tanto, tanto en la lucha libre, que al poco tiempo, mucha gente de las cercanías de donde él vivía ya iban a verlo, no solo entrenar, sino además pagaban un boleto para ver sus peleas. Y eso, primero cuando comienza a pelear, cuando hace su debut, pues miren, poca gente entraba, poca gente lo veía, pero llegó un momento en el que muchísima gente se congregaba para ver a esta mole, que enorme, grandote, ¿no? Muy, muy, muy fornido. Y eso le agradaba mucho porque decía, de ser un deporte o una disciplina que nadie pelaba, ahora por lo menos ya nos están volteando a ver. Y él estaba encantado de la vida con esta situación. Bueno, pues resulta que un día quien era el presidente y dueño de la federación, o lo que después se convirtió en la WWE, un hombre llamado Vincent James McMahon, fíjense que le dijo, oye muchacho, es que estás bien tronadote, le dijo, ¿sabes a quién te pareces? ¿A quién, señor? Te pareces al Hulk, al hombre verde, al hombre increíble, ¿no? Eres igualito, mira nomás, estás grandote y bien musculoso. Bueno, a partir de ahí, cada que lo presentaban en alguna lucha libre, fíjense que ya lo presentaban como el verdadero Hulk, así lo presentaban. Pero la realidad es que este señor es mucho más alto y mucho más musculoso que Lou Ferrigno, el verdadero Hulk, aquel actor que hacía el personaje del hombre increíble. Bueno, Pues eso le valió sus primeros campeonatos a Hulk y su fama se fue al cielo. Comenzó a crecer muy rápido, muy, 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 muy rápido. Fíjense que para aquel momento él y los compañeros que tenía de la lucha libre, aquellos compañeros que pues estaban trabajando para ¿cómo se llama? Lo que se convirtió en la WWE, ellos soñaban con recibir contratos mundiales, con hacerse muy, muy, muy famosos. Soñaban con que Hollywood algún día los llamara para hacer películas, como en México la industria del cine llamaba a los grandes luchadores. Bueno, pues un día, ahí tienen que Hulk, este muchacho fue a ver la película de Rocky II, esta película donde pues el protagonista es Sylvester Stallone, y entonces se queda impresionado porque dijo, ¡ay, qué buena película! Pues obviamente del tipo que a él le gustaba, ¿no? Las películas. Entonces, al otro día, a sus compañeros de la lucha, les dice, no inventen, tienen que ir a ver esa película, la del Rocky, está buenísima, bla, 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 ¿no? Y entonces, pues, miren, de pronto se hacían bromas entre ellos. Oye, que te anduvo buscando ¿cómo se llama? James Cameron. Oye, que te estuvo buscando tal, ¿no? George Lucas, y en fin. Pues eran bromas que se jugaban entre ellos, como para decir, ¿en serio? ¿Me están buscando de Hollywood? Pero no era cierto, todo era pues mero chisme, nomás como para hacerles un poco como pues el día, ¿no? Entre ellos. Bueno, pues resulta que un día, fíjense que Hulk encuentra a un promotor japonés que le dice, ¿cuánto te pagan aquí por una pelea? Y él dijo, no, pues me pagan $200. No, pues muy, muy buen dinerito, ¿no? Pues, ¿qué serán aquí ahorita? Como 3,500 pesos, ¿no? Más o menos, mexicanos. Y entonces, no, pues me pagan esa cantidad. Y le dijo, mira, si te vienes conmigo, nos vamos hasta Japón. Nos vamos hasta Japón y allá yo por noche te puedo pagar $1,000. O sea, 5 veces más de lo que ganaba en Estados Unidos. Y nos vamos cada 6 meses y hacemos una temporada allá y te traes tu buen dinerito. Y Hulk dijo, pues sí, la verdad es que de ganar aquí 200 a ganar allá 1,000, pues está bien, ¿no? 17, 18 mil pesos. Entonces dijo, pues me encanta la idea. Bueno, este promotor japonés le dice, nos vamos para tal fecha, prepárate tus maletas y todo el rollo. Sí, está bien. Estaba él haciendo sus maletas cuando de repente tocan la puerta de su casa. Tocan el timbre. Entonces abre la puerta y era un muchacho que era un mensajero. Y le dice, señor, le traigo este telegrama. Ah, sí, está bien, chamaco, ten para tu refresco, adiós. Se fue el muchacho. Resulta que lo que le entregó fue un telegrama. Un telegrama nada más ni nada menos que firmado por don Sylvester Stallone, que le decía que él ya estaba produciendo su tercer película de Rocky y que para esa tercer película lo quería a él actuando en esta película. Y entonces Hulk, en lugar de decir, ¡ay, qué bueno que mi sueño se está cumpliendo y todo!, agarró el telegrama, lo hace bolita, ¡pum!, a la basura. No se la creyó. ¿Por qué? Porque sus compañeros no era la primera broma que le jugaban de este tipo. Oye, que te buscó tal productor de cine para que vayas a actuar con ellos. Oye, que te buscaron de no sé qué para un contrato multimillonario. Entonces él dijo que me va a estar buscando. Además, ¿cómo sabe dónde vivo? Además, no. O sea, se equivocaron mis compañeros, pero yo no les voy a seguir el juego. Y entonces él sigue haciendo su maleta. Y se fue para Japón, allá se fue a trabajar, ganó sus buenos dólares y ahí viene de regreso. Cuando regresa, pues le pregunta, ¿no? Ahí con el portero, oiga, pues alguna noticia, alguna novedad. No, nada más le han traído correspondencia y se la echa abajo de su puerta. Ah, bien, gracias. Cuando va a revisar la correspondencia, había dentro de muchas cartas de cobros, facturas y todo eso, había 2 telegramas más. Y sí, los firmaba de nuevo Sylvester Stallone. Le hizo raro y dijo, ay, no, pues estos compañeros míos saben que yo no estaba aquí, saben que yo estaba en Japón, ¿para qué me seguirán haciendo la broma? ¿Cierto? No creo que el Sylvester Stallone me haya llamado. Bueno, pues miren, abre uno de esos telegramas y venía un número de teléfono para comunicarse con la gente, ¿no? Y cuando marca por teléfono, le contestan de la casa productora donde estaban haciendo la película de Rocky 3. él en ese momento le cae el 20, que probablemente sí era cierto desde el primer telegrama. Entonces le dicen, oiga, es que el señor Stallone me está buscando, pero yo no sé si sea cierto. No, pues claro que es cierto. Venga para acá, por favor. Pero había un problema. Fíjense que el contrato que tenía firmado en aquel momento era el de exclusividad con McMahon, el empresario, el dueño de la WWE, que cuando se trataba de ir a pelear a Japón, no había problema porque no afectaba a sus intereses, porque dijo, bueno, si a ti te conviene más, vete, cuando yo te ocupe, pues aquí ya tú peleas, ¿no? Sí, está bien, ahí no le dijo que no, pero ahora que se trataba de hacer cine, le dijo que no. McMahon le dijo, no vas, no puedes ir porque aquí tienes un contrato de exclusividad y yo no quiero que al ratito, pues tú eres mi superestrella y yo no quiero que al ratito mi superestrella ya sea más conocido por hacer cine que por estar conmigo en la empresa. Y le dijo que no, pero fíjense que Hulk es tan rebelde, pues no hace caso, es muy desobediente el señor, que dijo, me vale gorro. Y entonces fue a ver a Sylvester Stallone. Y ahí tienen que Sylvester le da la bienvenida, todo muy bien, empiezan a estudiar sus diálogos y hace la película. Bueno, de entrada, varios problemitas. Miren, Hulk no era actor, pero ni de chiste, no sabía actuar. Entonces, las primeras escenas que le ponen a hacer en Rocky 3, no le ponen a Sylvester Stallone, le ponen a un doble. Y entonces pues, le dijeron, mira, trata de pegarle suavecito, no le vayas a dar con todo, porque pues el muchacho no es luchador, él pues es apenas un actor de doblaje. Sí, está bien, no hay problema. Le suelta el primer trancazo, ay Dios mío, pues que lo manda al hospital al pobre doble. Ay, lo tienen. Oigan, pues si yo le pegué quedito, pues sí, pero lo desgraciaste al pobre muchacho. Contratan a otro Stone, a otro doble. Lo mismo, fíjense que este muchacho pues cae al piso y vámonos para el hospital porque este señor le había dado con todo y decía es que yo no sé pegar porque pues, o sea, los golpes que yo doy sí son de a de veras. Entonces a la tercera escena dijo Sylvester, no, yo lo hago, ya déjense de dobles y todo, yo lo hago. Y entonces pues lo vio grandote, lo vio fortachón, pero dijo el Sylvester Stallone, pero yo también tengo lo mío, ¿no? También estoy ponchado, estoy musculoso. Entonces le dice al Hulk, hombre, tú no te preocupes, mira, no sabes actuar, yo te entiendo, no eres actor, pégale duro, pégale como quieras, yo de todas maneras te esquivo, yo de todas maneras también te voy a pegar duro. Bueno, empieza la escena. Al primer golpe que le suelta el Hulk a este Sylvester Stallone, lo avienta hasta el otro lado, pero hasta el otro lado, que cayó y se pegó así de espaldas. Pero de una cosa horrible, horrible. Y todavía se le fue encima, porque así estaba marcada la escena. Miren, resulta que el pobre Stallone, en cosa de nada, estaba pegando de gritos. ¡Quítenmelo, quítenmelo! ¡Este es un animal! ¡Ya me rompió la clavícula! Gritaba Stallone. ¡Pero quítenmelo! Bueno, ahí van y se lo quitan, ¿no? Oiga, señor, le estamos diciendo que no pegue. Pues él me dijo, pues sí le dijo, pero no sea tan brusco. Bueno, a final de cuentas, la escena salió, la película se estrena, todo un éxito. Bueno, estaba feliz porque ya había hecho su primera película. No fue la única, pero fue la primera. Feliz de la vida. El problema vino cuando McMahon, el jefe, el dueño de la WE, vio la escena donde sale en la película de Rocky 3. Y le dijo, a ver, ¿a qué estamos jugando? Yo te había dicho claramente que no podías hacerlo. Y te di las razones. Y además, tenemos un contrato firmado. Eres un... Y le empieza a decir, imagínense nada más. Bueno, el Hulk ya estaba, pero rojo. O sea, que le quería contestar, pero se tenía que contener porque era su patrón. Pues, ¿qué creen que hizo? McMahon, enfurecido totalmente, agarra su contrato, tras, 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 que lo rompe y dijo, no vuelves a pisar la WWE y te me largas así. Bueno, Hulk tuvo que empezar a buscar trabajo donde fuera y donde lo contrataran, porque además no era una estrella de Hollywood. No es que después de Rocky hizo otra y otra y otra y otra. No, fue una participación especial. Entonces, cualquier empresa, por muy, muy, muy pequeñita que fuera, él aceptaba pelear para sacar un dinerito. Incluso buscó al manager japonés para que se lo llevara de nuevo a Japón y allá peleara. Pero sus gastos eran muchos, 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 y lo que le pagaban era realmente muy poquito. En esta época, resulta que Hulk piensa en el retiro como luchador, porque miren, no ganaba. Y entonces dijo, pues a lo mejor con el físico que tengo me pueden contratar como guardia de seguridad o como instructor de gimnasio. Puedo regresar a hacer alguno de mis trabajos porque necesito yo un sueldo fijo. No puedo yo estar con un sueldo con que ahora sí cobro, mañana no cobro. Necesito algo que sea, pues, estable. Porque además de todo, en aquella época se había casado. Fíjense que se casó con una chica llamada Linda Mary. Resulta que Linda y él tuvieron dos hijos, dos primeros hijos. Brooke Hogan, que de hecho este muchacho Brooke es cantante al día de hoy, y Mick, su otro hijo. Bueno, esas eran las razones por las que Hulk necesitaba un empleo seguro, necesitaba ganar sí o sí. Ya no era de pues a ver si hoy tengo trabajo. No, ya tenía tres bocas que alimentar además de las de él. Bueno, estaba desesperado, desesperado. Ya había pasado tiempo y durante ese tiempo Hulk había trabajado en diferentes empleos. Ninguno le llenaba, ninguno estaba así como que convencido de que fuera el trabajo de sus sueños. Pero fíjense ustedes que justamente cuando cumple 30 años, Hulk estaba en su casa, estaban sus hijos, estaba su familia, y resulta que suena el teléfono de su casa. Y entonces contesta y una voz le dice: "Hola, Hulk, ¿cómo estás?" "Pues bien, ¿quién habla?" "Habla McMahon." "¿Cómo que quién habla? ¿Ya no me conoces?" Se queda McMahon. "¿Y ahora, pues, este qué quiere? Pues si fue el que me corrió." "Sí, pues dime, ¿para qué soy bueno?" "Oye, es que quiero reunirme contigo." Vean de cuenta que nada había pasado. "Es que quiero reunirme contigo, es que fíjate nada más, que quiero platicarte unos proyectos y todo." Pero aparte la voz le sonaba rara, ¿no? Y dijo, ay, ¿será que sí? O me está vacilando, pues el McMahon ya se oiría diferente ahorita, a estas alturas de la vida. Pues miren, si era el McMahon, pero era el hijo, no era el papá que lo había corrido, era Vicente o Vincent McMahon, hijo, junior. Sí, claro, que Hulk lo conocía, porque pues a veces el papá llevaba al muchacho a la empresa y ahí pues conoció a la familia, ¿no? Pero fíjense que no le caía bien. Le caía bien gordo el chamaco, porque era el clásico junior, el clásico chamaco payasón, que miren, de entrada llegaba el chamaco allá a la empresa, no saludaba a nadie, le sacaba la lengua, los humillaba, o sea, era un chamaco pelado Vincent, muy, muy, muy maleducado. Pero ahora las cosas habían cambiado, porque resulta que le dice este Vincent McMahon, el junior, le dice: "¿Sabes qué? Te quiero contratar o quiero que regreses a la empresa." Vale, digo, "¿Cómo que regrese? Oye, pues si tu papá, ¿qué va a pensar? No creo que él esté muy de acuerdo con que me regreses." "Tú no te preocupes, ¿quieres o no quieres regresar?" Y para aquel momento, pues Hulk estaba pasando por un momento muy complicado económicamente, no tenía dinero. Fíjense que lo que había ocurrido es que la empresa, la WWE, que había creado su padre, pues estaba a punto de la bancarrota, a punto. Y entonces su hijo se la compró, ¿no? Le dijo: "Papá, véndemela a mí, yo la voy a modernizar, yo le voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, voy a hacer." Y el papá dijo: "Bueno, pues si tú quieres, órale, adelante." Bueno, ahí tienen entonces que le dijo: "Yo lo que quiero es modernizarla en todos los sentidos, con colores, con luchadores nuevos, con cuerpos más estilizados, con atuendos más llamativos, con luchadores y luchas que sean mucho más dramáticas. Si tienen una historia de vida los luchadores, eso también lo podemos aprovechar y lo podemos vender." Bueno, el chamaco, lo que sea de cada quien, sí, sí tenía pues idea, ¿no? Sí tenía idea de lo que quería, y más que de lo que quería, tenía idea de lo que quería hacer con la empresa. Eso era muy, muy, muy bueno. Pues Hulk lo pensó mucho, mucho, porque dijo: "Voy a regresar y algún día me voy a encontrar al papá, no quiero pelear con él, pero necesito trabajo, ¿qué voy a hacer?" Bueno, no tenía muchas opciones, porque además pues no le estaba yendo bien en la vida. Pues ahí tienen que regresa de nuevo a la WWE, y regresó con todo. ¿Por qué? Porque ya regresa con una imagen renovada tal como lo quería el Junior. Regresa con una imagen, miren, se viste como superhéroe, con sus mallas o sus mayones color rojo. Ya, las puras mallas de color rojo llamaban muchísimo la atención. Con su paliacate en la cabeza, con su bigote así como escurrido, ¿no? Como de aguacero. Su cabellera rubia. Era todo un personaje, pero todo un personaje. Lo mejor del asunto es que supo muy bien, de alguna manera, el señor, ¿cómo decirlo? Pues como que jugar con su rudeza que tenía. Y conectó mucho con los niños, porque a pesar de que era muy rudo, así mucho, mucho, muy rudo, fíjense que hacía anuncios antes de sus peleas, en donde decía, a ver, chamacos, a ver, niños, ¿saben por qué tengo este cuerpazo? Porque me ejercité toda mi vida, porque comí bien y tomé vitaminas. Entonces, si ustedes quieren estar igual que yo cuando sean grandes, miren, pórtense bien, coman bien, no se desvelen, no se rindan, luchen por sus sueños y no se les olvide antes de dormir rezar sus oraciones. Esas cosas contrastaban mucho con la imagen tan ruda que él tenía. Y eso a los niños les encantaba, bueno. Milagrosamente, no fue milagrosamente, fue con mucho trabajo tanto de McMahon Jr. como de Hulk, esta empresa que estaba en la quiebra, literalmente en la quiebra, de repente fue aumentando y aumentando y aumentando de valor. Fíjense nada más, al momento de que Hulk llega a la WWE por segunda ocasión, la empresa estaba valuada en $1,000,000 en el momento que ya estaba para la quiebra, ¿no? Pero se calcula que el valor de la WWE al día de hoy es de $8,700 millones. $8,700 millones. Un dineral, pero tremendo, tremendo. Y sí, lo acepten o no, sobre todo los competidores o los detractores de este señor, mucho del por qué creció la empresa a ese nivel fue gracias a Hulk, gracias a él, que además él le abre las puertas a otros que después se hicieron grandes también en este deporte, como John Cena o como La Roca. Ya ven que también él pues se dedica a este deporte. Entonces, pues Hulk, gracias a eso, empezó obviamente a ganar su buen dinerito también. ¿Por qué? Que por cierto, miren, la gente que conoce de lucha libre, y yo les voy a decir algo, a mí me gusta el box, pero no me gusta mucho la lucha libre, pero la gente que sabe de lucha libre, dicen que no es ni el mejor luchador, que no lo es, que tampoco es el que tiene el mejor físico, y para acabarla de amolar, que tampoco es que sepa hablar mucho ante el público, ante la gente. Pero este señor Hulk tiene una simpatía tan grande, tan grande, tan grande, que con eso se ha ganado el cariño del público. La verdad que es que sí. Por eso mucha gente dice, es que es como un héroe sin capa, así lo llaman. Bueno, lo hicieron en la WWE un estilo de héroe hollywoodense. Aquel héroe que puede contra todo y contra todos, ¿no? Pues sí, muy, muy de las películas de Hollywood en este personaje. Pero resulta que ya cuando van llegando casi, casi los años 90, este señor era una máquina de dinero, de entrada. Fíjense que las peleas en donde él participaba eran de las más cotizadas. Las entradas para verlo pelear eran carísimas, carísimas. Después, las compañías de cable comienzan a innovar con este sistema del pago por evento, que ahora se hace el pago por evento en la mayoría de los eventos deportivos, ¿no? Y entonces, cuando se hace el pago por evento, lo que se llegaba a embolsar la WWE y él mismo eran sumas millonarias, millonarias. Por eso es que cuando uno escucha el Canelo Álvarez cobra $20 millones por pelea, pues sí, sí, o sea, sí, sí es creíble por los patrocinios, por lo que cobran por el pago por evento, por las entradas del lugar donde van a pelear. Hay mucho, mucho, mucho dinero de por medio. Y en este caso, que todavía no se cobraban esas cantidades multimillonarias, fíjense que lo que hacía es que la WWE cobraba el pago por evento, cobraba la taquilla del evento. Pero además, esas peleas eran grabadas en video y posteriormente eran o alquiladas o vendidas en VHS. Uy, todavía de esos cassettes antiguos. Bueno, además mandó a hacer muñequitos de Hulk. Manda a hacer videojuegos. Imagínense hasta dónde llegó la fama de este señor, que las cajas de cereales y galletas tenían su imagen, bueno, cajas de vitaminas también tenían la imagen. Era una cosa impresionante, porque además cada que salía en alguna película, esa película era garantía de éxito total. La taquilla estaba garantizada con este señor. Lo que llegó a facturar al año este personaje eran 10 millones de dólares al año. El Canelo y gana 20 millones por pelea, pero estamos hablando de otra época y de otros tiempos. Fíjense que este señor se comienza a llenar de dinero, de dinero, de dinero, de dinero, pero una cosa impresionante. Ya los tiempos en los que tenía que ir hasta Japón para ganarse $1,000, eso ya era para principiantes. Él ya no tenía esa necesidad. Su vida era un sueño dorado. En aquel momento lo tenía prácticamente todo, ¿no? Yo creo que el sueño de cualquier joven, de cualquier niño, es ese, en algún momento llegar a tener fama, éxito, dinero, mujeres, todo lo que quieran. Pero fíjense que esta vida que parecía de ensueño, pues en realidad no lo era. ¿Y por qué? Porque antes de alcanzar la fama, este personaje, Hulk, miren los muñequitos, bueno, le tocó librar diferentes batallas y estas batallas fueron fuera del ring, no fueron dentro del cuadrilátero. Miren, de entrada, comienza a beber. Dicen por ahí que el que nunca tuvo dinero y llega a tener, loco se quiere volver. Y eso le ocurrió a Hulk, porque resulta que comienza a beber de una manera desmedida. Y estamos hablando de finales de los años 80, principios de los años 90, cuando pues las sustancias prohibidas comienzan no solamente a distribuirse de manera gigantesca. Además de eso, comienzan a salir cada vez nuevas, ¿no? Una sustancia, otra sustancia, otra sustancia, y así se la fueron llevando. Entonces, de beber solo alcohol, que ya era un problema muy serio para él, al poco tiempo comienza a consumir cocaína. Y esto, obviamente, hacía que se pusiera mucho más intenso a la hora de pelear, porque la adrenalina que le provocaba era tremenda, tremenda. Y no solo era él, ¿eh? En aquellos años, famosos cantantes, escritores, políticos, todo el mundo le entraba la coca en aquellos años. Hoy también, pero en aquellos años fue como la novedad y fue como la sensación. Y para los luchadores era lo de todos los días. Bueno, pues resulta que era el momento en el que su carrera estaba como que en el inicio de lo bueno, apenas venía lo grande. Entonces, fíjense que de repente alguien le va con el chisme a Marvel, a esta empresa que pues es la que maneja todos los superhéroes, todos los superhéroes. Y entonces, fíjense que a Marvel le dicen, oye, ¿ya te diste cuenta que hay un luchador que empieza a tener fama, que empieza a tener éxito y que pues está usando el nombre artístico de uno de tus personajes, Hulk? Y entonces Marvel pues se queda así como que, ah, ¿en serio? Vamos a ver quién es y cuánto genera. Para Marvel, que imagínense el tamaño de empresa que es, cuando lo vieron pues dijeron, pues sí está ganando, pero tampoco es que esté ganando tanto, pobre cuate, ¿no? Pero a ver, está utilizando el Hulk. Hay que citarlo, hay que llegar a un acuerdo, no quiero pelear con él y pues hay que dejarlo que de alguna manera pues también se lleve su dinerito. Vamos a llegar a un acuerdo razonable, dijo Marvel. Bueno, fíjense que le dicen que por cada pelea en donde él estuviera, Hulk tenía que pagarle a Marvel $100, $100 por cada pelea. Eso durante los siguientes 20 años. Además de esto, le tenía que dar un tanto por ciento de toda la merch, es decir, de todos los muñequitos, de todo lo que hacían con la imagen de Hulk, todo le tenían que dar un porcentaje. Y sí, llegaron a un acuerdo. Al principio todo fue felicidad porque trabajaron de manera muy bonita. El problema vino cuando los contratos de publicidad y los contratos ya con los grandes managers, cuando ganaba un dineral, ahí sí para que vean, vinieron los problemas. Porque entonces Marvel dijo, a ver, $100 por pelea, cuando tú estás cobrando, no, 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 no. tratan de renegociar el asunto. Pero además, ya cuando empiezan en un pleito legal, que además ese pleito duró años, fíjense que se mete al pleito la WWE, se mete al pleito este señor Hulk y se mete al pleito Marvel. Todos contra todos. De hecho, en el podcast voy a contar cómo es que se dio todo el pleito completo. Pero lo que sí se sabe es que al día de hoy, Hulk ya tiene la titularidad del derecho de autor. A él ya le corresponde y ya no tiene que pagar, hasta donde yo sé, ya no tiene que pagar nada. Pero todo esto pasó porque Marvel, en un intento de quitarle absolutamente todo, cometió un error en cuestión de papeleo. Ese error lo ocupó este personaje Hulk y los dejó prácticamente pues en la nada. Y además Marvel, creo que hasta los abogados tuvo que pagarle. En fin, ya mañana les cuento toda esa historia, pero fíjense que a final de cuentas este señor se queda ahora sí con todo, ¿no? Con todo, y ya no tiene que dar absolutamente nada. Bueno, pues estos fueron años de bonanza para él. Todo estaba bastante, bastante bien, porque ya no ganaba $1,000,000 al año. No, ahora ya ganaba $10,000,000 al año. Bueno, cuando se da cuenta la gente que este personaje ya ganaba una buena cantidad de dinero, de repente se le comienzan a acercar amigos, incluso familia. Familia que le decían, es que no sabes cuánto te queremos y te apoyamos, y es que eres lo máximo. Y bueno, ¿quiénes fueron estas personas que se le acercaron? Uno de los más aprovechados fue su medio hermano, el Kenny. Fíjense que antes de que Hulk se convirtiera ya en una celebridad, ni siquiera le hablaba, no le dirigía la palabra. Pelearon un día y este señor Kenny se hizo el muy digno y ya no le habló. Se desapareció. Y como eran medios hermanos, a final de cuentas, se dejaron de ver, no se sabía uno del otro y hasta ahí quedaron. Pero de repente, cuando lo empieza a ver en la televisión, en el cine, en las películas, y se informa de cuánto ganaba este señor al año, pues se acordó que tenía hermano. Entonces un día fue y lo saludó. Ay, hermano, es que no sabes cuánto te he extrañado. Besos, abrazos. Bueno, sí, el mismo día que lo vio, ya eran otra vez hermanos. Fíjate, no vayas a pensar que nomás por eso vine. No. Yo te quiero mucho, pero ¿qué crees? Fíjate que estoy pasando por un mal momento. Vieras que no tengo trabajo y luego ya ves que con lo de mi esposa y ahorita pues necesitamos y todo. Préstame $5,000, ¿no? Ahí luego te los pago, al fin que tú tienes. Y pues ya Hulk dijo, ay, bueno, $5,000. Hasta eso, que es una cantidad fuerte, $5,000. Pero para quien ya ganaba millones de dólares, dijo, está bien. Le dio los $5,000. Pues desde ahí el hermano, miren, hagan de cuenta ¿cómo se llama? El Henry Jiménez, Escocia, no se volvió a aparecer, ya no volvió a ir con su hermano y dijo, bueno, pues hasta barato me salió, pues ya no me robó tanto, se peló. Bueno, después el hermano Allen, que bueno, con el hermano Allen, pues sí se llevaba, sí tenían su relación, pero tampoco es que hayan sido tan cercanos. No se llevaban tan bien porque el hermano Allen, fíjense que siempre había llevado una vida como muy alocada. Era un cuate de fiestas, le encantaba las fiestas. Además, se sabía que le metía mucho a la coca, mucho al alcohol. Pues la vida loca finalmente, ¿no? El hermano Allen, que de hecho dicen que también este señor intentó ser luchador, Allen, pero le ganó más el vicio y pues no alcanzó la fama que llegó a tener su hermano. Bueno, pues resulta que como no se hizo luchador, terminó poniendo una empresa de venta de alfombras. Hasta ahí todo bien. Incluso se casó. Ya casado, toda la familia pensaban que ya se iba a portar bien, que ya las cosas iban a ser distintas, pero no. Aún ya casado, seguía con su vida de drogadicción, con su vida muy, muy, muy alocada. Bueno, pues fíjense que resulta que este señor, Allen, empezaba a drogarse tanto que ya las drogas convencionales ya no le hacían. Entonces lo que se empezaba a meter era Valium, eran ese tipo de medicamentos que se utilizan prácticamente para sedar a la gente, porque ya necesitaba una cosa muy, muy, muy potente. Pero para eso, pues obviamente necesitaba recetas médicas. No es que uno vaya a la farmacia, ay, deme por favor medio litro de Valium. O sea, no funcionan así las cosas. Entonces, cuando ve que su hermano era muy famoso, dijo, seguramente él debe tener un doctor personal. Y entonces fue a visitarlo, que ni le hablaba, pero también ahí va a visitarlo. Oye, hermano, lo mismo, hermano, hermano mío, mira cuántos años tenemos de no vernos, bla, bla, bla. Oye, tienes a tu doctor, ¿verdad? ¿Tienes a tu médico? Sí, dijo él. No seas gacho, mira, ¿qué crees? Traigo un dolor en el hombro, pero que no aguanto, me siento muy mal. Y entonces Jul le dijo, pues vamos al médico, al hospital, yo te lo pago, que te hagan lo que te tengan que hacer y punto. Dijo, no, mira, ya hasta me estoy acostumbrando al dolor. Mejor nada más dile que me haga unas recetas, en donde pues me deje ir a comprar a la farmacia algunos medicamentos que necesito para sentirme bien. Y ya, obviamente su hermano Jul lo conocía de toda la vida y le dijo, no. Me perdonas, pero no, yo no voy a contribuir a, pues, al ratito fregarte la vida. Mira, ya con lo que nos metemos, porque Hulk se metía cocaína, se metía alcohol y pues estaba también metido en esos asuntos, pero no todavía, no en los medicamentos. Y le dijo, no, yo no me voy a prestar a eso. Bueno, se va este muchacho. De repente un día muy tempranito, mientras este señor Hulk estaba haciendo su ejercicio, le llama otra vez el Allen, su hermano. Y le dice, ay, no, es que sabes que, mira, te voy a confesar algo. No le vayas a decir a mi esposa, no le vayas a decir a mi mujer, ¿qué te pasó, hermano? Es que, bueno, ya ves que el otro día fui y te pedí este favor que no quisiste hacérmelo. Sí, tuve que pagarle a un médico para que me diera las recetas y yo poder tener, pues, mi medicamento, ¿no? Ajá, y luego, pues, que me está cobrando y no tengo dinero. No sé qué hacer porque ya sabes que esta gente no se anda por las ramas y ya me amenazaron y no sé qué. Y le dijo Hulk, oye, ¿y tu negocio? ¿Cuál negocio? ¿El de las alfombras? Uy, ese nomás era pretexto y ya quebró desde cuándo, ¿no? Ya ni lo tengo. Híjole, le dijo Hulk. A ver, ¿puedes venir a la casa? Sí, pues si ya estoy afuera, le dijo el evidencia. Ya estoy afuera. Ah, bueno, pues toca el timbre y pásate. ¿Cuánto necesitas? No, pues necesito $6,000. Saca su esa talonera de cheques y le firma un cheque por $6,000. Se lo dio y le dijo, ándale, pues ya vete y paga tus deudas, porque si no, vamos a acabar muy mal. Sí, hermano, te quiero, te amo, besos, abrazos. Y se fue. Bueno, pues resulta que así todo el día ya no lo buscó, ya no le habló, nada, ¿no? Así se quedaron las cosas. Llega la noche, llega la madrugada y en la madrugada suena el teléfono y dice Hulk, híjole, ahí está mi hermano, seguramente se fue a gastar el dinero, ya me va a pedir otra vez, no puede ser. Bueno, contesta, ¿no? El Hulk muy de malas porque dijo, ay, ya me va a hacer enojar otra vez. Pues no era el hermano, fíjense que no era el Allen, era la cuñada, era la esposa de Allen. Y le dijo, oye, te hablo solamente para avisarte que me acaba de hablar la policía. Y en una habitación de un hotel encontraron el cuerpo de tu hermano. Está muerto. ¿Qué? Pues está muerto tu hermano. Yo no sé qué pasó. Lo único que sí supe es que tú le habías dado dinero, que tú le prestaste una cierta cantidad de dinero, que no sé cuánto, y que él tenía que ir a pagar la deuda que tenía con un médico. Eso sí me lo dijo. Pero hasta donde yo sé, ni fue a pagar la deuda, fue a comprarse más de estos medicamentos, se fue a encerrar esta habitación de hotel y pues tuvo una sobredosis. Eso es lo que yo hasta ahorita sé, le dijo la cuñada. Ay, vamos para allá a ver qué fue lo que ocurrió, dijo Hulk. Pero obviamente pues estaba muy mal porque además él le había dado el dinero. Y claro que se sentía culpable por lo que le había pasado a su hermano. Estaba muy, muy, muy tenso, mucho, mucho, muy tenso. Estaba muy mal porque él sentía que gracias a la facilidad que le dio de tener ese dinero a su hermano, pues había ingerido estas sustancias. Pero fíjense ustedes que independientemente a lo que se supo en aquel momento sobre esta sobredosis, existe otra versión totalmente diferente. Hay una versión en donde dice que Allen sí murió en el hotel, pero que no murió de una sobredosis, que en realidad su cuerpo presentaba 2 disparos en su espalda. A final de cuentas, lo que haya sido los 2 disparos o la sobredosis, el pobre Hulk se sentía culpable porque él había dado el dinero a su hermano y con ese dinero, pues prácticamente había sido su pase hacia el otro mundo. Le costó muchísimo, muchísimo trabajo superar esta historia tan, tan triste, ¿no? Al Hulk. Miren, Ya cuando empiezan los años 90, la carrera de Hulk cambió mucho, muchísimo. Ya comenzó a tener un declive muy fuerte. ¿Por qué? De entrada, él ya se sentía una estrella de Hollywood. Ya había hecho varias películas, ya, porque aparte él, fíjense que decidía qué tipo de contrincantes iba a tener. Y obviamente él se elegía a los más débiles para que él siempre ganara. Es decir, todo estaba a modo, todo estaba a juego, ¿no? Y entonces comienza un declive en su carrera. Se sentía divo, además, porque ya tenía muchas exigencias, ya él quería ser el ganador siempre en todos los combates, en fin. Entonces, él de alguna manera ya sabía que no le quedaba mucho tiempo como luchador y quería aprovecharlo al máximo. Entonces, él dijo: el día que yo me tenga que retirar, me voy a retirar con un triunfo para todo mi público. Me quiero retirar como los grandes. Y entonces, ¿qué fue lo que hizo? Va y habla con su jefe, con Don McMahon, y le dice: oye, ¿sabes qué? Necesito que me des el control creativo de todas mis peleas. Es decir, yo quiero elegir mis combates, las fechas de mis combates, mis combatientes, todo. O sea, yo quiero llevar todo, ¿no? Va a ser como un guión, el cual yo lo voy a escribir. Y McMahon le dijo que no. Le dijo: no, 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 aquí no vas a hacer lo que tú digas, esta es mi empresa, ha funcionado gracias a que yo la he llevado, entonces, pues mira, aquí yo me quedo, ¿no? Llevando tu carrera. Y la relación entre ellos, entre patrón y empleado, se rompió. Ya se llevaban muy mal, pero había un contrato de por medio. Pues fíjense que de repente llega el año 1988 y en ese año el gobierno de Estados Unidos decide criminalizar la distribución de anabólicos y esteroides, algo que antes sí estaba permitido allá en Estados Unidos. Por eso es que eran de venta libre incluso en los gimnasios. Y entonces McMahon es acusado de haberle suministrado esteroides y anabólicos no solamente a Hulk, a muchos de sus luchadores. Y obviamente, pues la reputación de todos ellos, incluido Hulk, pues se fue al suelo, porque todo el mundo decía: ahí está, no qué superhéroe, no qué cuerpazo, no qué ejercicio, todo era droga, o sea, a final de cuentas estaban inflados. Miren, esto le afectó tanto, tanto, tanto a Hulk, que a partir de sus peleas ya no se vendían, ya nadie se creía sus triunfos, ya fue así como de decir: ay, este cuate nada más es puro choro, es mitote, ¿no? Bueno, el McMahon estuvo a punto de ser sentenciado a cárcel. A final de cuentas lo exoneraron, pero la empresa, ¿no? La WWE, el mismo McMahon y Hulk estaban con una reputación por los suelos, por los suelos. Entonces, fíjense ustedes que se habían afectado tanto y se habían distanciado tanto, 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 que Hulk se termina yendo a trabajar a la competencia. Ya no estaba en la WWE, ahora estaba en la WCW, que era la competencia, ¿no? De empresas de lucha libre. Bueno, que además de todo, esta empresa, la WCW, era el enemigo número uno de McMahon. Y al irse para allá, Hulk se había convertido en el enemigo número uno de McMahon, su ex jefe. Bueno, eran unas cosas que se peleaban por el rating, ¿no? Porque además esas luchas se transmitían por la televisión y tanto la WWE como la WCW se peleaban por el rating. Y miren, ¿saben qué se inventaban? Que de pronto ya secuestraron a un luchador y es de la WWE. Ah, pues se hacía un escándalo y ahora todo el mundo le iba a los luchadores de allá. Y de pronto los otros dicen: ay, pero ¿qué creen? Que ya agarraron a uno de la WCW siéndole infiel a la esposa. Bueno, se inventaron robos, secuestros, asaltos, atropellados, infidelidades. Ya no eran empresas de lucha libre, ya era un chismerío, pero chismerío con ganas. Bueno. Pues resulta que en 1998 era tanta la competencia entre las dos empresas que llegó el momento en el que McMahon estuvo a punto de venderle su empresa, la WWE, a la WCW, a punto de decir: ten, dame lo que me tengas que dar, pero ya, o sea, déjame en paz porque yo no puedo contigo, eres un monstruo de compañía. pero aguantó la crisis y dijo, pues me espero. Bueno, en ese tiempo en el que esperó, la vida de Hulk cambió, porque ahora a Hulk ya se le veía cansado, ya se le veía demacrado, ya era un hombre de edad madura. Él seguía insistiendo en que era superhéroe y en que la gente lo adoraba, pero la realidad es que ya no. Ya su reputación estaba bastante, bastante, pues, atropellada, ¿no? Y fíjense ustedes que, a final de cuentas, la empresa que prácticamente sostenía el propio Hulk se empieza a ir al declive. La WCW empieza a irse para abajo, hasta que casi, casi llega a la ruina y McMahon le dice, ¿no?, al dueño de la WCW, te la compro por una insignificante suma, pero se la vendió. Bueno, pues quieran que no, Hulk tuvo que regresar a la WWE y regresa, pero pues sí, vuelve a ganar un campeonato todavía, pero ya las cosas con quien fue su patrón, con McMahon, ya no fueron iguales. Ya se peleaban todo el tiempo, McMahon dejó de apoyarlo, además decía que era un luchador que ya estaba acabado, que ya se le veían los estragos de haber estado en los cuadriláteros 20 años, que ya no se veía igual, que bueno, le empezó a decir tantas y tantas y tantas cosas que, además de todo, comienza a contratar luchadores nuevos, que eran jóvenes, que eran guapos, que tenían más conexión con los jóvenes y con las mujeres. Y bueno, poco a poquito, Hulk fue siendo relegado y cayó al baúl de los recuerdos. Poco a poquito. Bueno, después se fue, después regresó, después con que otra vez me voy. Pero ya era más el asunto mediático que un asunto de pelea. Ya él no luchaba, ya él ya no daba espectáculo, ya nada más los chismes eran, ya renunció a la WWE, ya se volvió a solucionar su problema y ya está otra vez dentro. Y así se la pasaba ese señor Hulk. Todo el tiempo estaba pues con que me voy, con que me quedo, hasta que finalmente, fíjense ustedes que los problemas para Hulk comenzaron a hacerse cada vez más grandes, más grandes, más grandes. Bueno, pues resulta que este señor, fíjense que dentro de las cosas, Hulk, dentro de las cosas malas que llegó a vivir, fueron, hagan de cuenta que su matrimonio que él tenía empieza a tener problemas, pero sobre todo cuando comienzan a filtrarse fotografías en donde pues había cometido varias, no una, varias infidelidades. Estas cosas salieron por ahí del año 2007. Esta esposa que tenía de nombre Linda Mary comienza a reclamarle, oye, ¿qué es lo que pasa? Y él se disculpaba. Pero llegó un momento en el que se filtra una de las infidelidades. Y esta infidelidad la había cometido con una de las mejores amigas de su esposa. Fíjense nada más, con una de las mejores, mejores amigas, que todavía cuando esta mujer Linda Mary, la esposa, fue y le pregunta a su amiga, oye, se está diciendo que tú y mi marido tuvieron relaciones, ¿eso es cierto? Y le dijo, pues sí, pero la culpa es tuya, ¿para qué lo descuidas? Fíjense nada más. Bueno, después de esto vino el divorcio. Esta chica linda, Linda Mary, comienza a hablar con sus abogados, solicita el divorcio, pero no le avisa a Hulk. Entonces un día a Hulk se lo encuentran en la calle y los periodistas le preguntan, oiga señor, ¿y cómo va lo de su divorcio? ¿Cuál divorcio? Pues el divorcio que está promoviendo su mujer, Linda, pues si no ve que ya le cacharon la movida con la amiga y todo, hizo un tremendo berrinche. A final de cuentas, sí se divorciaron y ya. Pues miren, recién estaba divorciado, recién, cuando de repente, pues con que ya tengo novia otra vez. Ah, bueno, pues dijeron, pues qué bueno que ya esté muy, muy, muy contentito. Esta nueva esposa, porque además se casó con ella, fue Jennifer McDaniel. Bueno, se casaron, todo estaba muy bien. Pero resulta que en el año 2012 se filtra un video en las redes sociales en donde se le ve a Hulk teniendo relaciones sexuales con Heather Klim. Fíjense que esta mujer era la esposa de uno de sus mejores amigos, de este señor. Cuando todo sale al aire, todo, ¿qué creen que hizo el Hulk? Como buen caballero, dijo, no pidió disculpas, no nada. Dijo, pues sí, soy yo el del video. Pero ¿saben qué? Su marido fue el que me dijo, pues si quieres, ahí está mi mujer a tus órdenes y a tu disposición. Pero yo no sabía que me iba a hacer la burrada de ponerme una cámara. Eso yo no lo sabía. ¿Toda la culpa de quién es? ¿De él o mía? Pues de él, ¿para qué me la ofrece? Fíjense, todavía el señor, muy, muy digno, ¿no? De que nadie le había avisado que estaban las cámaras, si no hasta hubiera sonreído. Bueno, pues obviamente, después de esto, lo que siguió fue no demandar al amigo, no demandar a la chica, no disculparse, sino más bien demandar a la compañía o al sitio web que había sacado el video. Los demandó. ¿Y qué creen? Pues que gana la demanda y el juez ordena a este sitio darle nada más ni nada menos que 100 millones de euros. Imagínense nada más los delitos, perjuicio y profanación a su imagen pública. Bueno, a final de cuentas, esta empresa que se llama Waker tuvo que cerrar, se dieron a la quiebra, quién sabe si le pagaron o no le pagaron, pero el señor siempre lavándose las manos de todas las cosas que hace, porque incluso hace comentarios racistas, sexistas, homofóbicos, misóginos, pero él siempre dice no. No lo hice de mala intención, perdónenme, pero yo no soy así. ¿Quién sabe qué me pasó? El señor siempre dice que todos están mal, todos menos él. Fíjense que se supone que por todas estas declaraciones que hizo, la WWE lo corrió, lo expulsó. Este señor sale en todos los medios de comunicación disculpándose y la WWE lo perdonó. A final de cuentas, ya ahorita pues está prácticamente retirado, ya no pelea, de repente tiene alguna aparición especial como anfitrión o como invitado especial, pero ya nada que ver. Pero además, fíjense que cuando llega a salir en un cuadrilátero, lejos de que la gente le aplauda, la gente lo abuchea, no están a gusto con la presencia de él, que además el señor al día de hoy tiene problemas para caminar, porque a lo largo de su carrera como luchador se ha lastimado tantas veces la columna vertebral que lleva 25 cirugías en la columna, además de cirugías faciales y de reconstrucción por todos los golpes. Lleva un reemplazo de rodilla, un reemplazo de cadera, una cirugía de hombro, cirugías abdominales. Bueno, por todo esto, Hulk se ha hecho adicto, al igual que su hermano, a los medicamentos contra el dolor. Y fíjense ustedes que han sido muchos años en los que este señor ya viene sufriendo pues los estragos de la edad y de todo lo que ha vivido. Pero hace poco le recetaron unos medicamentos hechos a base de cannabis y ya dejó todos los otros medicamentos y con el cannabis se está atendiendo y se está tratando este dolor, que además, no lo sé, pero la información que hay es que no causa adicción, ¿no? El aceite de cannabis por las sustancias que contiene, no me pregunten porque no ubico, pero es con lo que se está atendiendo. Y ahora, a sus 70 años, ya no se mete nada, ¿no? Ya no se mete drogas, ya no se mete absolutamente nada. Tiene una casita en la playa, allá es donde vive. La cuestión del dinero no es problema. De hecho, fíjense que por las infidelidades que cometió, ya tampoco tiene mujer, ya no está con Jennifer McDaniels, ya no está. De hecho, ahorita tiene una nueva novia, por cierto, 30 años más chiquita que él, se llama Saki Siley. Pero fíjense que el asunto con él es que después de haber vivido la gloria, después de haber estado durante mucho tiempo pues en el ojo y en el cariño sobre todo de la gente, ahora cuando la gente lo ve, se hacen los que no lo conocen, y si lo reconocen es para insultarlo, para gritarle cosas. O sea, no es la admiración, no es el artista admirado que, ay, mira, ahí va el que salía en la tele y el de las películas. No lo ven así. ¿Y saben por qué? Por todos estos malos comportamientos. Oigan, quitarle la esposa al amigo, serle infiel a la esposa con la amiga de la esposa, hacer comentarios homofóbicos, racistas, sexistas, racistas, de todo este tipo, y culpar a medio mundo por haberlo hecho, es lo que la gente no le perdona. ¿Fue muy talentoso? Probablemente sí. ¿Fue buen luchador? Probablemente sí. Pero todas estas cosas llevaron a sepultar su carrera. Y hoy, pues solo vive del recuerdo. Y ahí está la historia de este personaje, sí, famoso y conocido en Estados Unidos. En México, pues, lo llegamos a ver en algunos trabajos. Pero bueno, hasta aquí con nuestro video de esta noche. Antes de irnos, Omarcito Benumea, regálame saluditos, por favorcito, para decirle a Cecilia Reyes, hola, buenas noches a todos. Saludos, Philip, qué interesante la historia. Muchísimas gracias, Cecilia. Un beso. Gracias también a Analí García Moreira. Dice, pues él tuvo la culpa porque hizo ese video. Por eso dice, no hagas cosas buenas que parezcan malas. Pero fíjate, fue más fácil echarle la culpa al amigo. Él me dijo, ahí está mi esposa. Ah, mira, nomás. Y él así de fácil la agarró, ¿no? Híjole. Dice Johnny, ASB y tanto esteroide que se inyectan. Sí, que además son sustancias muy nocivas y se las tienen que inyectar en las piernas. Y ay, no, 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 no. Pastobar dice, pobre cínico, viejo y narcisista. Oigan, es que en serio, o sea, imagínense, y todavía decía, pero sí soy yo, el del video sí soy yo, nada más que pues él tuvo la culpa, pues él me dijo, ahí está mi mujer, ¿te gusta? Pues ahora le vas de una vez, dice, pero a ver, ¿por qué no me dijo que había cámara? Eso no me lo explicó, ya lo veo posando al otro, ay, no, 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 no. A ver, Omarcito. Dice por aquí, Lupis, saluditos desde Durango, saludos, Lupita, te mandamos un beso. Gracias a Mauricio Rebolloso, amigo, gracias. Dice Philip, gracias por esta historia, buena noche para ti y todo el equipo. Amigo Mauricio, muchas gracias, bienvenido como cada noche. Gracias a María Magdalena Galindo, Colorado. Buenas noches, Philip, saluditos a todos. Gracias, María Magdalena, te mando un besito. Cristian Vázquez dice, ¿creen que con el dinero lo pueden todo? No me caen bien el señor, besitos y abrazos. Es que de veras que piensan, ah, ya soy famoso, salgo en la tele ya, apláudanme. Eso no, 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 no. Lupita 5, saludos, soy Lupita Trailera. Lupita 5 dice, saludos, soy Lupita Trailera, les saludo desde Dallas, Texas. Me acompañas en las carreteras, me encanta tu narración. Oye, Lupita, fíjate, nada, tú eres como Lola la Trailera, mira nada más, oye. Un día que vengas por la Ciudad de México o que tengas que venir al estado de Oaxaca, súbeme a tu tráiler. Te lo prometo que yo tengo ganas así de hacer un recorrido en tráiler. Ojalá, ojalá algún día. Te mando un beso. Marcela Díaz dice, saludos, Philip. Fue un buen luchador. A mí me encantaba mirarlo luchar. Ah, mira. No, sí, también ahí a quienes les gusta, por supuesto que sí. Jorge Luis dice, saluditos desde Catepec. Saludos, Jorge Luis. Un abrazo, amigo. Y por último tenemos a Pastobar. Dice que descansen, Philip, Omar y Dani. Muchísimas gracias, Pastobar. Gracias a todos ustedes que nos han acompañado hoy en este canal que se llama El Philip. Ya estará disponible también el audio en nuestro podcast que se llama El Philip y también en nuestra página de Facebook. Muchísimas, El Philip también se llama. Muchísimas gracias. Mañana tendremos videito grabado en la nochecita y el domingo tenemos alarido a las 6 de la tarde. Perdón, a las 9 de la noche. Cuídense mucho, pásenla bonito, descansen. Soy Felipe Cruz, El Philip. Omar Benumea, muchas gracias. Dani Álvarez, muchas gracias. Pero siempre, primero, gracias a ustedes que nos acompañan todas las noches en este canal que se llama El Philip. Cuídense mucho. Adiós.